El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, que como hemos recordado en otras ocasiones es la fusión de 6 academias, de las cuales 2, la Academia Chilena de la Lengua y la Academia Chilena de la Historia, preexistían a la fundación del Instituto en el año 1964. La Academia de la Lengua data de 1885 y su fundador fue Lastarria, tal vez el primer novelista que hubo en Chile. La Academia de la Historia es data de los años 30, 1933, y cuando se fundó el Instituto por ley de la República en 1964, a estas 2 academias se le agregaron 4 más: la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Academia de Bellas Artes y la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. La intención de este programa es, y ha sido siempre, mostrar las disciplinas que cultivan los académicos del Instituto de Chile a través de la vida y los azares vitales de sus integrantes. Así, hemos tenido la ocasión de hablar aquí con numerosos artistas, tanto plásticos como de la imagen, con personas que se dedican a la literatura, a la historia, al derecho, a la medicina. Y hoy tenemos el placer y el privilegio de saludar acá al doctor Octavio Enríquez, quien es médico, académico correspondiente por Concepción de la Academia Chilena de Medicina, y con quien vamos a conocer un poco más de cómo es la vida de un cultor de la medicina. Bienvenido, Octavio.
Muchas gracias, Fernando.
Mira, este programa, que es una conversación distendida, tranquila, relajada, tiene por objeto que los que nos escuchan sepan algo más de ti: dónde naciste, cómo era tu familia, dónde estudiaste, por qué estudiaste lo que estudiaste, y en fin, que nos cuentes un poco cuál ha sido tu quehacer y tus intereses.
Muy bien, con mucho gusto participo en este programa. Mira, yo nací en Concepción, he vivido toda mi vida en Concepción. Provengo de una familia en que mi padre, Darío, era médico. Mi madre, Anita, era concertista en piano.
Mira.
Dirigió el Instituto de Música de la Universidad de Concepción al comienzo de su funcionamiento, en la época en que el rector era David Stishkin. Y provengo de una familia, por lo tanto, tradicional, con fuerte arraigo en la región, y que proviene de que llegó un capitán que se llamaba Marco Enríquez en 1660 a la región del Biobío.
Ustedes pueden trazar la genealogía desde tan antiguo ascendiente.
Así es. Ahora, yo estudié mis estudios básicos y medios, primero en el Collège Charles de Gaulle, en el Colegio de la Alianza Francesa en Concepción, de tal manera que soy francófono y francófilo. Yeah. Después de eso podemos hablar si lo estimas conveniente. Y posteriormente terminé, en ese tiempo lo denominaban así, el segundo ciclo de humanidades, los 3 últimos años en el Colegio Concepción. Y bueno, esos fueron mis estudios básicos y medios. Y posteriormente estudié medicina en la Universidad de Concepción entre 1970 y fines de 1976.
Bien, y cuando te graduaste de la Universidad de Concepción, ¿cuál fue tu panorama, digamos? ¿Cuál fue la perspectiva que tenías?
Mira, yo durante todos mis estudios era un buen alumno, tenía buenas notas, en fin, fui ayudante del departamento de Medicina Interna. Quien fuera el director del departamento y después director de la Escuela de Medicina cuando yo estaba por egresar fue el doctor Abel Olmo. Y bueno, yo estaba influido por ese ambiente, estaba suscrito a una serie de revistas, siendo estudiante, que era la Revista Médica, que era el Boletín del San Juan de Dios, en fin. Era un ratón de biblioteca.
Ah, te suscribías como estudiante.
Sí, eso era obra de mi padre, por supuesto. Entonces, pero, por lo tanto, yo tenía decidido ser médico internista. Incluso había pensado en ir a hacer una residencia al extranjero, a Estados Unidos. DEAL, en ese tiempo se llamaba el ECFMG.
Claro, yo también lo dije.
Lo aprobé junto con otro compañero de curso. Un gran número de médicos, digamos, no lograba aprobarlo. Y en ese minuto vino una enmienda constitucional de Ted Kennedy que cambió el examen. El requisito del examen para obtener la visa. Y se transformó entonces en la Visa Qualifying Examination, el VQE.
Así es.
Bueno, la verdad de las cosas es que eso me hizo pensar en que tenía que hacer mi residencia en Chile. Y posteriormente, durante mi internado, el último año, cambié mi opción de la especialidad. Porque sentí que la medicina interna era poco productiva en términos de resultados en esos años. Y al final opté por cirugía. Bueno, el director de la escuela, ex director del departamento, el doctor Olmos, fue impactado negativamente, por supuesto, por mi cambio de opción. Él me había ofrecido especializarme y trabajar en la Universidad de Concepción, y hacer mi formación en ese ámbito. Yo le dije, mire, lo siento mucho, yo voy a ser cirujano y voy a optar por una beca de especialización en cirugía en la Universidad de Chile, en el JJ, con destino al norte de Chile.
Vaya.
En el marco de lo que era el ciclo de destinación del Ministerio de Salud. Entonces ahí él me respondió y me miró fijamente y me dijo, Octavio, su futuro es la universidad. ¿Usted quiere ser cirujano? Bien. Sea. Ese fue el inicio de mi carrera académica y mi especialización en cirugía.
Antes de volver al tema de tu especialización, cuéntanos un poco de tu familia. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿Cómo era la...? Y también del colegio, porque muchas de las decisiones que toma la gente a veces son influidas fuertemente por improntas dejadas en la época escolar, profesores o profesoras influyentes.
Sin ninguna duda, Fernando, tienes toda la razón. Mira, mi familia, esa era la primera pregunta. Yo fui influido por las dos vertientes, que eran mi padre médico, profesor universitario, miembro del directorio de la Corporación Universidad de Concepción, un hombre público, un médico exitoso en la ciudad, y mi madre, una persona que cultivaba el arte y que nos influyó, por lo tanto, a todos sus hijos fuertemente. Mi pieza, mi dormitorio, era una sala de música, no, donde había de todo, pentagramas para marcar el ritmo de la música, en fin, etcétera. Y paralelamente, esto también influyó en mis hermanos. Tú me preguntabas por mis hermanos. Nosotros somos tres hermanos. Yo soy el menor. Mi hermano del medio, fallecido el año pasado, Gastón, médico radiólogo. Él ejerció la radiología, la imagenología, digamos, en Rancagua principalmente, en la sexta región. Y mi hermano mayor, Darío, es el rebelde sin causa, se fue en 1960... a un college en Estados Unidos.
¿Y ahí está?
Ahí se quedó para siempre. Se casó con una señora estadounidense y vive en Minneapolis.
¿Y a qué se dedica?
Está retirado ya, profesor de lenguas.
Ya.
Claro. Y de tal manera que efectivamente cada uno tuvo su destino distinto, digamos. Mi hermano médico radiólogo ejerció siempre en el ámbito privado y en Rancagua y la sexta región. Mi hermano Darío, como te dije, en el ámbito más bien de la educación media, en high school, cerca de Minneapolis. Y yo en el ámbito académico, siempre.
Siempre. ¿Alguna vez tuviste también trabajo privado?
Sí, un corto tiempo, diría yo unos 10 años. Siempre formando parte de un equipo de cirujanos que éramos médicos residentes en un hospital que era mixto, que era el Hospital del Trabajador en Concepción, en que se hacía medicina privada y también se hacía medicina de los pacientes de la ley del accidente del trabajo. Pero la verdad, las cosas es que nunca me sentí muy atraído ni entusiasmado con el trabajo privado, mi consulta, el tiempo que la tuve, no la atendí mucho, con la dedicación que muchos le entregaban. Y ahí me gustó siempre el servicio en el ámbito público. Y siendo la Universidad de Concepción una corporación de derecho privado, obviamente que es una institución de convocación de
público. De servicio público.
Claro.
Y del colegio que tú mencionabas, este Instituto Charles de Gaulle, este instituto francés, ¿recuerdas alguna persona en particular que te haya impresionado?
Sin ninguna duda. Independiente, además de los profesores franceses, porque nosotros, toda la enseñanza preparatoria, es que se llama denominada la enseñanza básica en ese tiempo, era en francés, y los profesores eran franceses. Y todo, me entiendo que todos los ramos eran dictados en francés, excepto castellano, por supuesto. Y en el segundo ciclo de humanidades, en ese tiempo así se denominaba, en el séptimo, octavo y primero medio, nuestra educación era la misma de un liceo público, y los profesores eran de muy buen nivel. Y yo recuerdo con mucho cariño y con una fuerte influencia a mis profesoras, porque eran tres mujeres, de castellano. Rosaura Mendoza, Nilda Jaque y la Dora Urrutia. La impronta del colegio fue una educación fuertemente republicana, fuertemente que incentivaba la participación democrática de todo el mundo, y que era absolutamente laica y pluralista.
Sí.
Entonces, esa formación fue una... Cuando yo me fui al Colegio de Concepción, que también es un colegio con el mismo perfil, pero no francés, ciertamente que se extendió. Y después yo estudié medicina en la Universidad de Concepción, que tiene la misma impronta, de manera que a través de mi vida he tenido esa influencia desde mi casa, desde mis padres, hasta la universidad.
Y la decisión tuya de estudiar medicina fue también influida por el ejemplo de tu padre, probablemente, o
sí,
no.
Sin ninguna duda, Fernando. Yo debo reconocerlo.
Porque dos hermanos de tres que se dedican a la medicina es una clara demostración.
Yo nunca pensé en estudiar otra profesión.
Ah, ya.
Y esa es la verdad. Ahora, lo realmente interesante es que, si yo hago un balance de lo que ha sido mi vida profesional, hay claramente ciclos distintos. Y en una primera etapa estuve muy dedicado al desarrollo disciplinario, mi especialidad, y soy cirujano torácico y cardiovascular. Hice primero una beca de cirugía general, después en la subespecialidad, la hice en Francia. Hasta que el año 90, por ahí, sí, el 90 con exactitud, el decano de la época, el doctor Elso Schiappacassi, me invitó a formar parte de su equipo de trabajo y acepté la dirección de posgrado de la Facultad de Medicina.
De la facultad.
Siendo bastante joven. Entonces, oye, le dije yo, doctor, pero si eso, yo no lo puedo hacer si estoy todo el tiempo dedicado a operar, reoperar, controlar los pacientes de cirugía, en fin. Hágalo como quiera, pero hágalo. Yo confío en usted. Ese fue el comienzo del cambio.
Ya, ahí también te involucraste en la gestión universitaria y en la administración.
A eso me refería, el comienzo del cambio, porque dirección de posgrado unido a mi trabajo en la unidad de cirugía torácica y cardiovascular, con la docencia siempre presente de los alumnos, de los internos, los residentes de cirugía, fue progresivamente cambiando. Fue director de posgrado, después vicedecano, y ya ahí fui sometido a la solicitud honrosa, por supuesto, de muchos académicos de la facultad de ser candidato a decano en 1999. Y ahí, un poco antes, yo dije, bueno, es una cosa o la otra.
Claro, ya es difícil compaginar, hacer posible coordinar los trabajos en cirugía con una actividad tan demandante.
Así que me dediqué a la gestión universitaria, como tú la denominas y como se entiende, a partir de esa fecha. Y ya después nunca más lo he dejado de hacer.
Cuéntame, cualquier persona que te escuche decir que tú estudiaste en la Universidad de Concepción entre el año 1970 y 1976, no va a dejar de preguntarte cómo viviste los momentos interesantes que tuvo la historia de este país en esos años.
Sin ninguna duda.
¿Cómo fue tu vivencia?
Que yo viví lo que vivió Chile, en ese tiempo, que fue una profunda división.
¿Cómo era la Universidad de Concepción en 1970 cuando tú ingresaste?
La Universidad de Concepción en 1970 era una fiel expresión de la época. Era una universidad, digamos, en que, por supuesto, existía la más amplia libertad de expresión de pensamiento, de posición, en fin. Y eso era grato. Sin embargo, lo que fue paulatinamente transformándose ya en una situación de división, de polarización ideológica y de división del estudiantado en dos bandos, que ya no se apreciaban mucho y más bien se atacaban.
Y, dos bandos, dices sí, tú. Solamente no había más diversidad de opiniones, sino que cualquiera dos, estaban unos a favor, otros en contra de algo, ¿de quién?
Sí, bueno, en realidad tres, porque si tú tienes razón. Dos bandos, es decir, los que estaban a favor del gobierno de Allende y los que estaban en contra del gobierno de Allende.
Claro, eso eran numerosos.
Eso eran grandes, los dos bandos. Pero también estaban aquellos que eran partidarios de la revolución armada.
Esa era mi pregunta, no, porque sí, esos sí. Estaban como fuera del diálogo.
Exactamente. Esa posición del movimiento universitario de izquierda, que era la expresión universitaria del MIR, que lideraba Miguel Enrique, ¿cierto? Que para todo esto es pariente mío.
Claro, todo el mundo me preguntaría, o sea, los que nos escuchan se estarán preguntando a este señor Enrique.
Sí, nosotros, nuestros bisabuelos eran hermanos. Esa es la relación de parentesco.
Ah, ya, o sea, después han ido separando.
Exacto. Ahora, sí. Lo que hay que decir es que cuando yo llegué a la Universidad de Concepción en 1970, la Federación de Estudiantes estaba en manos del MIR, legítimamente, por voluntad mayoritaria del estudiantado.
¿Cómo podía ser eso si no era un grupo personal, digamos, numéricamente?
1970, elección de la Federación, votación, participación amplia, no como hoy día que participa el 20%, MIR. 1971, presidente, MIR. 1972 ya la cosa empezó a cambiar. Y ya en 1973 los movimientos organizados contra esta ideologización extrema de la universidad y el dominio por parte de las organizaciones de la izquierda dura, empezó a cambiar, nació el Frente Gremialista primero, después el Frente Universitario, y en definitiva ya acercándose los comienzos del 73, 1973, la cuestión, el mapa de las opciones políticas del estudiantado de la Universidad de Concepción había cambiado.
Se había ampliado, sí. ¿Y eso era bueno o era malo? Porque a la luz de lo que pasó después, tal vez se hubiera evitado mucha confrontación.
Sí, mira, la verdad de las cosas es que la mirada retrospectiva que yo tengo es la siguiente. Efectivamente que debió haberse ampliado, diversificado y respetado mucho más en términos fundacionales, conforme a los principios de la Universidad de Concepción, que hablan del libre desarrollo del espíritu, aquello. Sin embargo, la polarización política a la que estaba sometida, digamos, el país, estaba sometida a la Universidad de Concepción, y como otras universidades, también lo estuvo sometido nuestro curso. Yo fui delegado del curso siempre, desde más o menos desde esos años para adelante. De tal manera que lo que vino después, si bien alegró a algunos, puesto que deseaban el cambio, digamos, de este régimen político, en definitiva instaló durante un largo periodo, ¿no es cierto?, un sistema de administración universitaria que era contrario a los principios que debieron siempre haber guiado a la universidad. Una intervención, digamos, no solamente militar, sino que autocrática, digamos, de lo que era la universidad. Yo te puedo decir con toda franqueza en este programa radial, que yo no tengo ningún empacho en decirlo. Yo, si bien en los años 70, 73, formé parte de aquellos que tenían una posición crítica de lo que era la conducción, digamos, de la Federación de Estudiantes, contrario, por lo tanto, a la injerencia indebida de estos grupos de como el MUI, con la misma fuerza y con la misma claridad, sobre todo cuando volví de Francia en el 81, me opuse a lo que era el control de la universidad por parte, en forma indefinida, por parte de las organizaciones más duras del régimen militar.
Eso es. Ustedes tuvieron también, como otras universidades, rectores delegados.
Por supuesto, rectores y decanos.
Y decanos. Y dime una cosa, ¿cómo era la vida universitaria, aunque ya más o menos se colige por lo que has relatado? ¿Había interrupción frecuente probablemente de la actividad académica entre los años 70 y 73? Porque si bien la gente estaba de acuerdo con el gobierno, de todas maneras su manera de manifestar su acuerdo era a veces con protestas.
No, en una situación, mira, te lo voy a graficar de la siguiente forma, Fernando. En 1970 había un alto parlante situado en el arco de medicina por el cual uno ingresa, ¿no es cierto?, al campus de la Universidad de Concepción, precioso el arco, donde transmitían consignas políticas. Entonces, llamaban, yo llevaba 15 días en la universidad, o un mes, ya está, a un paro por 48 horas en solidaridad con el pueblo de Camboya. Yo no sabía ni siquiera dónde quedaba Camboya en ese tiempo, ¿eh? Pero ese era el terror, por supuesto. Habían múltiples interrupciones producto de la situación política imperante.
Claro, la internacionalización también que traían los partidos de izquierda, claro, era muy curiosa, porque eran cosas, como dices tú, Camboya, Laos, Vietnam, en fin, todas las cosas que nos interesaban de una manera ideológica, pero no directamente de concernirnos. Sí. Después, cuando vino, ¿cuánto tiempo estuvo la universidad paralizada después del alzamiento del 11 de septiembre?
Mira, tres meses. El 11 de septiembre de 1973 yo estaba allí en el campus.
Ya. ¿Cómo yo, fue, digamos?
Yo estaba en clase, estaba haciendo unos, en ese tiempo los llamábamos pasos, unas prácticas, digamos, en anatomía patológica, con un profesor que era pro UP, por supuesto, y por eso que estaba haciendo clase.
Claro, pero estaba en paro.
Claro. Y de pronto alguien se empieza a correr la voz en el grupo, que seríamos unos 20, de que había un alzamiento de la Marina en Valparaíso.
Ya.
Entonces nadie imaginó en ese minuto que la cuestión era otra, que la dimensión era nacional y que estaba toda la Fuerza Armada comprometida, en fin, que había un golpe en proceso.
Porque ya antes de ese año, sí, si tú recuerdas, había habido una manifestación muy confusa, por lo menos acá en Santiago, que no terminó en nada, pero que se llamó
el tanquetazo.
Claro.
Yo estaba, perdón, te abro un paréntesis y lo cierro. Yo estaba haciendo una práctica en Chillán, producto del atraso que ya llevábamos en nuestros estudios de este ambiente de paros y contraparos y manifestaciones, en fin. Y ya llevábamos como 6 meses de atraso, estaba en Chillán cuando ocurrió el tanquetazo. Y efectivamente una compañera que era militante de un partido de izquierda, militante del Partido Comunista, dijo: yo me voy a constituir en mi partido. Y desapareció en la mañana.
Eso fue como en junio.
En junio de ese año. Claro. Bueno, y volvió después sonriente más tarde, porque
dijo: no pasa nada.
No pasó nada. Bueno, vuelvo al 11. Al 11 de septiembre. Ese día, entonces, carros de asalto venían por la avenida Russell y entraron al campus de la Universidad de Concepción, saturados de soldados, a desalojar las cabinas donde estaban todos los estudiantes que ellos presumían eran mayoritariamente del MIR, las cabinas universitarias donde residían los estudiantes.
Ah, ya, las residencias.
Claro. Y había un grupo, unos 200 alumnos más o menos, en el foro de la Universidad de Concepción, donde estaba el secretario general de la Federación de Estudiantes, que en ese tiempo era militante del PC, hoy honorable diputado de la República, que no lo voy a identificar por razones obvias, haciendo una arenga de resistencia. Ingenuo, por supuesto. Pero no pasó mucho. y se
disolvió. ¿Llevaron algunos detenidos en esa ocasión? ¿O
a los que estaban en las cabinas, sí.
Ah, ya.
Y, bueno, tú me preguntabas, pues, ¿cuánto tiempo estuvo detenida la universidad desde hasta diciembre? En que nos llamaron a todos los estudiantes de la Universidad de Concepción haciendo una fila.
Allá, uno por uno.
Uno por uno, en que uno tenía que firmar un documento para reincorporarse y había unos soldados ahí e iban apartando a algunos.
Y dime una cosa, ¿este documento en qué consistía? Que uno tenía que firmar que decía que no iba a ser el escándalo.
No, era un documento de, por así decirlo, de
confirmación
de confirmación de identidad y de matrícula. No era
ninguna llamado a ideologizar.
Eso no fue así. Lo que sí fue es que un número importante, yo no me atrevo a decir cuántos, no se reincorporaron.
¿Por voluntad propia?
No, por voluntad del sistema.
Okay. ¿Y en qué crees tú? Porque puedes haber tenido informaciones, pero también puedes tener indicios. ¿Por qué crees tú que algunos no los reincorporaban? ¿Por su militancia
por supuesto.
Que fueran considerados a partir de ese momento disruptivos?
Algunos de mis compañeros de curso, y eso sí yo lo conozco bien, fueron, no solamente no reingresaron, sino que estuvieron detenidos, presos, digamos, durante un tiempo. Pocos, pero sí hubo.
Y dime una cosa, entonces en ese periodo de interrupción, ese par de meses, ¿qué pasó? ¿No se hacían actividades? ¿Cómo recuperaban ustedes la...?
No hubo actividades y hubo un diseño de hacer lo que nos quedaba de tiempo de estudio en forma especial para no retrasarnos un año. Y efectivamente durante esos 3 meses hubo una serie de opciones que se manejaron, y yo lo conozco eso. Una de ellas fue reingresarnos en 1974 y perder definitivamente el año entero.
¿Repetir?
Sí, exacto. Por suerte no se hizo así. Y nosotros nos graduamos en realidad mi fecha de título, que es de la Universidad de Chile, porque en ese tiempo los exámenes finales eran de la Universidad de Chile hacia la universidad, en la Universidad de Concepción, es del mayo, 5 de mayo de 1977.
Ya. Vamos a hacer una brevísima pausa en nuestra conversación con el doctor Octavio Enríquez y volveremos en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico correspondiente por Concepción de la Academia Chilena de Medicina, doctor Octavio Enríquez. Estábamos repasando algunos sucesos biográficos que sean de interés para todos los que nos escuchan. Entonces hubo una interrupción y cuando se retomó la actividad regular, ¿cuándo fue? ¿En enero del año 74?
Diciembre de 1973, para ser exacto.
Ya había un nuevo rector. ¿Quién era ese nuevo rector?
Bueno, hubo uno de apellido González que era de la Asociación del Personal Administrativo que estuvo un periodo corto en funciones. Los dos rectores delegados que tuvieron un periodo largo de ejercicio de su rol y tuvieron influencia ciertamente en la Universidad de Concepción fueron Heinrich Rojnaviola hasta 1980, desde 1974 hasta 1980, ese fue el primero, y después el rector Clericus desde 1980 hasta 1987. Esos fueron los dos rectores delegados. Uno más blando el primero y otro más duro el segundo.
Mira, tú en ese periodo te graduaste y te dedicaste inmediatamente a tu especialización en la misma universidad.
Así es.
Y por lo tanto optaste a un cargo docente.
Así es.
¿Y alguna dificultad hubo en una universidad que ya estaba, digamos, definitivamente controlada por un... ¿O era tú alguna vez hablaste con estos rectores, por ejemplo?
Sí, por supuesto. No hubo ninguna dificultad para la vida académica propiamente tal. Y mi programa de formación como cirujano durante los tres primeros años fue absolutamente normal. Y yo hablé, por supuesto que hablé con el director de la escuela y hablé con el rector en más de una oportunidad. Yo fui representante estudiantil durante estos años. A mí me lo pidió el director de la escuela. No fue sin, dudas, más bien éticas de mi parte, de aceptar una cuestión así, puesto que era, en el fondo, yo era representante estudiantil delegado.
Exacto, como todo claro. En esa época también.
Sin embargo, yo siempre sentí que era una contribución a la armonía y a la y a buscar el respeto a la dignidad de las personas, de los estudiantes que la estaban pasando mal. Y la verdad, las cosas que 20 años después, mis compañeros de curso, de uno de los encuentros que cada 5 años hacemos, me lo dijeron, me lo reconocieron.
Que había sido un factor
aglutinador importante. Y nos abrazamos entre todos, nos perdonamos y nos reencontramos.
Claro. Bueno, es una experiencia biográfica tremendamente importante que yo creo que todos quienes nos escuchan tienen curiosidad por saber, así es como de esas fechas, que ¿qué estaba haciendo usted cuándo?
Exactamente.
Esas de esas cosas que son inolvidables. Hablemos ahora de tu especialización y de tu trabajo propiamente ya universitario. ¿Cómo fue tu carrera académica?
Sí, mira, en dos palabras. Entre el año, yo fui a hacer especialización en cirugía cardíaca en Francia, que fue una época hermosa desde el punto de vista del trabajo quirúrgico. Yo soy discípulo del doctor Philippe Blondeau, aprovecho esta ocasión para rendirle un homenaje y un recuerdo afectuoso.
¿Dónde fue tu especialización?
En París, en el Hospital Bousset, que era uno de los hospitales más grandes en el servicio del profesor Dubost, que ya ha fallecido. Y en la Universidad de París 6. Ahora, y eso fue muy bueno porque me permitió ponerme en contacto con una vida genuinamente, un país con vida genuinamente republicana. O sea, lo que yo había, en el ambiente que yo me había sido formado, en mi familia y en los colegios, estaba ahí palpable en Francia. Y bueno, eso hizo que el año, cuando yo volví después acá a ejercer mi especialidad y la docencia con los internos, con los residentes de cirugía, en cirugía torácica, me involucré en lo que eran las organizaciones gremiales y académicas que buscaban reinstalar una normalización de la vida universitaria. Colegio médico, la asociación de académicos, etcétera. Bueno, eso yo quisiera decirlo y reiterarlo aquí, porque probablemente no lo sepa todo el mundo. En la Universidad de Concepción se vivió el proceso de transición hacia la normalización democrática antes que en el país. En 1987 teníamos reinstalados los estatutos previos a la reforma universitaria a través de una comisión de normalización y fueron electos los decanos en 1987.
Mira tú.
Por votación de los académicos. Y así el último rector delegado, el doctor John Pomeroy, decano delegado, el doctor John Pomeroy, fue electo por un voto decano en propiedad, ¿no es cierto?
Sí.
En 1987.
Eso lo legitimaba de una manera diferente.
Exactamente. Y le ganó por un voto a quien fuera en 1990 electo decano por votación, el doctor Elso Schiappacassi. De tal manera que en la Facultad de Medicina y en toda la universidad, por eso digo, se vivió la transición antes que la transición política en Chile. Y el rector, en ese minuto que reemplazó al rector delegado Clericus, en 1987, fue el último rector que había ejercido el cargo electo de acuerdo a el sistema que en ese minuto existía en 1972, don Carlos von Plessen, que fue con posterioridad miembro del directorio de la corporación.
Y este profesor von Plessen, tú dices, ¿había sido rector antes?
Fue el último
que le tocó,
por le tocó el 11 de septiembre
entregar la universidad a la nueva administración.
Así es.
Claro, yo conocí personas que son familiares del que contaba un poco su avatar. Después de todo este periodo de trabajo, ¿cuántos años estuviste en Francia?
Casi 2 años.
Ya.
Y con posterioridad a eso.
Y mira, ¿sí? La gente que nos escucha suelen ser a veces estudiantes, personas que buscan. Siempre les interesa saber detalles que tal vez son, por así decir, la cocinería vital. Yeah. ¿Cómo, quién te pagó tus estudios? ¿Tuviste una beca? ¿Fuiste por medios propios? Porque esas son las cosas que uno dice, mire, este señor ha ido a tal parte, ha hecho tales cosas, pero ¿cómo lo hizo? Eso para la gente joven que a veces escribe.
Muy bien, muy bien. Mis ingresos para poder ir a hacer mi especialización en Francia eran dos. Uno, en la Universidad de Concepción me mantuvo el sueldo.
Ya, un privilegio especial.
Instructor, profesor auxiliar, en fin, que era bastante...
¿Tú ya estabas casado cuando
sí,
te
sí, que era bastante bajo, por así decirlo. Pero yo también tenía una beca del gobierno francés, gracias a un convenio de colaboración entre la Universidad de Concepción y el gobierno de Francia, que permitió durante 15 años formar a distintas personas en el ámbito de la cirugía cardíaca, de la cardiología, de la neumología, de la cirugía pulmonar y de otras especialidades relacionadas.
Yeah.
Y también permitió la venida de algunos especialistas de Francia a Chile y permitió que un médico francés estuviera como un año trabajando con la unidad en la unidad de cirugía cardiovascular para constituir lo que en ese minuto denominábamos un centro cardioquirúrgico para la región del Biobío. La verdad, la cosa es que fue plenamente exitoso, no exento de dificultades, puesto que en ese tiempo, sobre todo en la década del 80, el Ministerio de Salud no nos da un peso. Eso se sostuvo únicamente con el apoyo de la universidad y la voluntad de las personas vinculadas al convenio docente asistencial. Yo quiero destacar el gestor, digamos, de dicho convenio, el doctor Alberto Gira, que lo materializó. Con posterioridad, ya han pasado los años, ya vino el apoyo del Ministerio de Salud, ya vino la entrega de recursos. Hoy día es un centro cardioquirúrgico de primer nivel en el país y los actuales cardiocirujanos hacen una linda labor. Han hecho hasta trasplantes cardíacos allá.
Se desarrolló. Ahora, tu carrera académica, tú ascendiste todos los grados de la vida académica hasta profesor titular, no sé si te llaman profesor titular también, y después te eligieron decano.
En 1999 la gente me eligió, los profesores de la universidad, de la facultad, me eligieron decano. Tuve un candidato opositor, gané con mucha facilidad,
holgadamente
la elección, y estuve 3 periodos allí. En los
¿periodos
dos últimos,
de cuántos años?
De 3 años.
Ya.
Tuve 9 años como decano, y fue un hermosísimo periodo de mi vida profesional y académica. Conforme a los tiempos, elaboramos un plan de desarrollo estratégico a la facultad y lo cumplimos a cabalidad. Hicimos todo lo que escribimos allí, y quiero recordar emocionadamente a quien me acompañó en esta aventura, en este desafío, el doctor Mario Muñoz Rebollido, que fue mi vicedecano durante los 9 años que yo ejercí el decanato, recientemente fallecido, y es por eso que lo recuerdo especialmente. Y en este diseño que hicimos, nos propusimos abrir nuevas carreras, completar la formación
en ciencias de la salud.
En ciencias de la salud, abrimos fonoaudiología, reabrimos tecnología médica y kinesiología, y dejamos aprobado en el Consejo de Facultad la carrera de terapia ocupacional. Además, desarrollamos el ámbito del posgrado, el postítulo, en fin, y las relaciones internacionales las cultivamos, y nuestra posición en el país se tradujo en una solidez de la misma. Yo llegué a transformarme en presidente de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile entre el año 2002 y el año 2008. En 6 de los 9 años ejercí la presidencia de la asociación. Y fue precisamente la vinculación y el trabajo conjunto con todas las organizaciones médicas del país la que hizo que la Academia de Medicina del Instituto de Chile, era presidente en ese tiempo el doctor Goich, me invitase a incorporarme a esta institución.
A la academia.
Sí.
También tú tuviste, vamos a volver enseguida al Instituto de Chile, porque en el fondo es el centro de nuestro interés. Cuéntanos un poco también de tu actividad gremial. Tú también desempeñaste actividad en el Colegio Médico, lo cual a veces no es fácil armonizar eso con la vida académica.
Mira, la verdad las cosas es que cuando yo decidí en 2008 dar término a mi actividad como gestor académico, como docente, como académico en la Universidad de Concepción, después de 9 años, yo dije, bueno, ya no es el momento que yo vuelva a hacer al departamento de cirugía, vuelva a hacer lo que hacía antes. Tenía otras inquietudes. Y las inquietudes tenían que ver con el desarrollo de asesoría y de gestión para la educación médica. A eso me voy a referir en todo el país. Mi trabajo en la Academia de Medicina y mi actividad gremial. Entonces, yo dejé lo de la Universidad de Concepción porque en ese minuto yo ya consideré que tenía un ciclo cumplido y que yo no sacaba mucho con quedarme más a otro periodo como decano y eventualmente hacer el representante de una oposición y ser candidato nuevamente a rector de la universidad. Yo no quise hacer eso y me atrajo entonces el dejar el trabajo en la Universidad de Concepción. Estuve en la clínica universitaria, en el director de la corporación Universidad de Concepción durante un tiempo, unos 2 años. Y asumí la vicepresidencia nacional del Colegio Médico. Y la presidencia del Departamento de Formación y Acreditación. Bueno, eso fueron la vicepresidencia nacional del Colegio Médico, la ejercí durante 3 años.
¿Quién era presidente?
El doctor Pablo Rodríguez, Gres. Y yo la verdad las cosas es que me sentí bien, en parte, pero me sentía incómodo por el hecho de que yo resido en Concepción.
Era incómodo venir.
Entonces era incómodo, yo venía con todas las semanas, pero era incómodo que en el día a día participar de decisiones, de discusiones, de análisis, en la que yo no estaba presente.
Claro.
Si yo tenía que simplemente
acatar.
Entonces eso iba un poco en contra de mi manera de ser y de ver las cosas. De tal manera que yo finalmente desistí. A la directiva del Colegio Médico le dije, mira, en realidad yo no voy a participar de la próxima elección en la mesa directiva nacional. Le acepté, sí, al doctor París, que se transformó en presidente del Colegio Médico a partir de ese minuto, a partir de los 3 años siguientes, del 2011, la presidencia del Departamento de Formación y Acreditación, puesto que tenía directa relación con mi trabajo
previo. Claro.
Y eso no me exigía no me sentía incómodo, todo lo contrario, muy contento y muy feliz de colaborar con el trabajo que hice en el colegio junto al doctor Enrique Paré.
Cuéntanos ahora, tú dices que la incorporación tuya a la Academia de Medicina se debió en parte a la invitación del doctor Goich, que en ese tiempo había sido presidente.
Así es.
¿Cómo fue tu proceso, tu nombre de haber sido sometido a votación de los académicos y tuviste un discurso de incorporación?
Sí.
Cuéntanos un poco de ese proceso de
admisión. Mira, la verdad la cosa es que fue muy bonito. La ceremonia de incorporación se hizo en Concepción, en la sede de la Facultad de Medicina. Fue el doctor Goich y varios otros directivos de la Academia de Medicina allá, y estaban muchos representantes de las universidades de la zona y representantes de las estructuras o instituciones de salud, y la verdad las cosas es que yo me sentí muy bien en esa ocasión.
¿Cuál fue el tema que trataste en tu discurso en corporación?
Bueno, la Asociación de las Facultades de Medicina, que yo he presidido durante 6 años, y su gestión para lograr el aseguramiento de la calidad de la educación médica.
Excelente. ¿Y quién te recibió?
Quien hizo el discurso de
recepción.
De recepción fue el mismo doctor Goich.
Ah, ya.
Sí, claro. Ahora, lo interesante es que yo me referí a los temas que instalamos definitivamente durante esos años. A ver, el 2003 instalamos en Chile, se instaló por vez primera en forma oficial lo que en ese momento se llamaba el examen médico nacional. Hoy día es una COM. Nos instalamos, puesto que preexistían las acreditaciones, pero a partir de 1999 en adelante, primero en la fase experimental y después ya en fase oficial, los procesos de acreditación de las carreras de medicina. Y lo más importante fue que participamos directamente en el articulado, ¿no es cierto?, de la ley 20.129 de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y allí instalamos la obligatoriedad de la acreditación de medicina, la acreditación de los programas de especialización y también en el articulado de la ley de reforma de la salud en cuanto a la certificación, a las vías de certificación de especialista. Si te doy estos ejemplos, Fernando, porque en realidad trabajamos intensamente en esta dirección y la articulación de diferentes instituciones que apuntaran a este objetivo. Debo decir con pena que parte de esto se ha perdido en la nueva ley de educación superior.
Que hoy día, naturalmente, aunque en este programa no somos coyunturales, sí, tenemos que recordar que estamos en un periodo en el cual se discuten precisamente los efectos de una legislación a veces apresurada e improvisada.
Totalmente.
Que tiene impacto no solamente ahora, sino en el futuro. Y dime, en tu opinión, ¿la Academia de Medicina cumple su finalidad en forma cabal?
Mira, yo creo que la Academia de Medicina cumple su finalidad en forma cabal en Santiago. Yo creo que la vida de la Academia, que es así una aspiración del doctor Goch, después del doctor Armas Merino, en fin, de los actuales directivos, de darle más vida efectiva en regiones, se ha cumplido solo parcialmente. De tal manera que eso debería ser objeto o materia de una reflexión un poco más detenida para buscar efectivamente cómo hacerlo para darle mayor vida efectiva fuera de Santiago.
Porque todas las academias del Instituto de Chile suelen tener miembros que se llaman correspondientes porque no residen en Santiago. Sí, esa es la única diferencia. Además tienen miembros honorarios. Pero el tema es que, por ejemplo, formar alguna filial de la academia para la región, no digo para alguna ciudad en particular, sino para la región sur, o sea, que tuvieran una descentralización.
A mí me parece eso, que es un objetivo planteado ya en su oportunidad por el doctor Goch, por el doctor Almas Merino. Yo recuerdo haberlos escuchado a ellos y haber adscrito yo personalmente a ese planteamiento, no se ha materializado.
No, ¿y por qué crees tú que no se ha materializado? Porque la idea parece buena, ¿será que los números no calzan, que no hay gente interesada? No hay que olvidar también que el financiamiento del Instituto de Chile depende de una partida presupuestaria del Ministerio de Educación, lo cual, igual que CONICET, hace que en un ministerio que tiene unas preocupaciones urgentísimas con la educación primaria, con la educación universitaria, con los docentes en todo el país, agregar esto siempre nos ha causado un poco de estupefacción ver que algunos ministros de educación en el pasado ni siquiera conocían de qué se trataba.
Mira, sin quitarle ninguna importancia, puesto que suscribo todo lo que tú acabas de decir con respecto al financiamiento del Estado con respecto a esta importante actividad de la Academia del Instituto de Chile, no es que tampoco dejar de reconocer que lo dije ayer en la intendencia de la región, lo reitero en este programa, mucha responsabilidad también de estas decisiones o estas actitudes centralistas tienen los mismos representantes que se quejan de ese centralismo.
Ajá, ¿y cómo así?
Claro, porque la existencia de una filial, por ejemplo, de la Academia de Medicina en la región del Biobío o en el sur de Chile, ya está.
Claro.
Puesto que han ingresado varios.
Sin duda, sí. Lo conozco prácticamente a todos los académicos.
Tiene que ver con la voluntad y el compromiso de todos y cada uno de ellos. Porque obviamente que debería resultar más simple o más fácil poder reunirse en alguna...
Claro,
en
Concepción, en Chillán, en Puerto Montt, donde
que viajar todos a Santiago, en fin. A eso me refiero. Yo creo que es el momento, y yo lo voy a proponer formalmente en el próximo año, que hagamos el esfuerzo. Por lo demás me lo han planteado, si estuve conversando con la doctora Valdés, con otras personas, sobre el cómo poder materializar esta aspiración que es muy antigua. Pero tiene que ver no solo con decisiones que son de arriba, sino que también con la voluntad de las personas que conforman, que son miembros correspondientes de la academia en la región.
Sin duda. No, mira, ¿ah? En otros países que tienen una tradición más federal, por así decir, como Argentina, Córdoba tiene su propia academia de ciencias médicas. Claro que son lugares con mucha mayor población y con una tradición universitaria como Córdoba, que está muy, muy acentuada. Entonces hay una academia de ciencias médicas que es propia de Córdoba, que no es la misma Academia Nacional de Medicina que hay en Buenos Aires, es una academia local. También esa es una solución, formar una red de academias que respondieran a una especie de federación, que es una cosa que he visto también en algunos países. Pero hay que recordar también que las academias no se van ni a hacer dinero, ni a ganar dinero, ni a hacer carrera. Entonces, a muchas también su pertenencia a estas instituciones la toman como una línea de su currículum, pero después no están dispuestos a hacer mucho trabajo por la academia.
Claro.
Eso no solamente lo vemos en esa academia, sino en otras. Ahora, hablemos un poco para terminar de tu Universidad de Concepción, porque va a cumplir 100 años en el año 2019.
Sin ninguna duda.
Y bueno, yo recuerdo su fundador, Molina, era un gran filósofo. Sus libros sobre Bergson y Guyot fueron lecturas para todos. ¿Cómo se han mantenido los principios fundacionales de la universidad, piensas tú, o en estos larga ya centenaria historias se han modificado?
A ver, yo diría que los principios fundacionales subsisten, como dicen los abogados, en lo principal. Más allá de los 15, 17 años de interrupción de la vida normal de la universidad, y más allá de lo que los cambios que han ocurrido sociológicamente y culturalmente en el país y en el sistema universitario, la Universidad de Concepción sigue siendo una universidad de la ciudad y que no tiene un dueño. Ojo.
¿Cómo se eligen los miembros del consejo que la dirige?
La Universidad de Concepción tiene dos cuerpos colegiados directivos: un consejo académico, que es el consejo de decanos y vicerrectores, los decanos son elegidos por los académicos, y el presidente del consejo académico es el rector, que también es elegido por los académicos de determinadas jerarquías hacia arriba, y el directorio de la corporación, que la mitad de sus miembros son no académicos, que son elegidos por los socios académicos y no académicos. Y está conformado el directorio solo por no académicos, ojo, y lo preside el rector. El articulador de estos dos cuerpos colegiados es el rector.
¿Pero a quién se invita a formar parte de ese consejo superior no académico?
¿Del directorio? ¿De la corporación?
¿Cómo llega alguien a ser miembro de ese director?
Tiene que postularse.
Postularse.
Sí.
¿Y quién elige? ¿Quién toma la decisión?
El propio directorio.
Ah, ya. ¿Cuántos miembros tiene?
El directorio tiene una representación de una docena, 10 miembros. ¿Eh? O sea, son 5 no académicos y 5 académicos. Bueno, la verdad de las cosas es que es una estructura que es democrática, puesto que se vota, ¿no es cierto? Y se decide finalmente a través de un organismo colegiado quiénes forman parte y quiénes no forman parte, y uno tiene que postular. Ese es el gran desafío de la Universidad de Concepción hoy día, que va a cumplir 100 años, es, a mi modo de ver, ser fiel a su espíritu fundacional y ser esa luz o ese faro, ¿no es cierto?
Un crisol que
conduce la vida universitaria. Como tú bien sabes, Fernando, yo trabajo ahora en la Universidad Andrés Bello, en la sede de Concepción. Allá hay 4 universidades que dictan la carrera de medicina para irnos a lo médico. Está la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, la Santísima Concepción, la Universidad San Sebastián y la Universidad Andrés Bello desde el año 2016. De manera que hay un espacio para contribuir efectivamente al desarrollo de la región desde diferentes instituciones universitarias.
Perspectivas. ¿No? Bueno, ha sido un placer conversar con el doctor Octavio Enríquez, como ya hemos escuchado de su biografía, bastante interesante y con muchas aristas de gran valor para todos nosotros. Te agradecemos, Octavio, que hayas dedicado tu tiempo a esta conversación y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Fernando, y a este programa.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.